Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Me confieso, he votado al azar. Que sí, que me confieso que hoy, vamos, ni pajolera idea. Me he metido en la cuenta nuestra, oye, que así yo estaba cotilleando. Ni una pista, Juanjo, no, nos has dado, ¿eh? Así.
¿Cómo?
Para aquellas que no volvieron, a quienes dejé esperando, por quienes corrió mi sangre, las que apuñalé y aterraron.
No lo pillo. Juanjo, ¿me puedes explicar, por favor, Carlos? Vamos a que los oyentes contextualicen.
Bueno,
a ver,
estaba aquí intentando averiguar por dónde iba la cosa, pero no la capto yo tampoco. Así que casi recomiendo que sigan el tuntún, lo que es la inspiración de cada uno. Que sepa el que vote que Villa es.
Villa seguro.
Pero claro, no es lo mismo Villa Viciosa de Odón que Villa Nueva de la Calzada que Villa Nueva del Pardillo.
No es lo mismo.
Son tres localidades diferentes y nosotros estamos preguntando durante toda la mañana una fotito que hemos puesto de un dron, de una visión aérea, y queremos preguntar que a qué pertenece, a qué municipio pertenece. De momento, y te cuento, en última posición está Villanueva del Pardillo, 27% de los votos. Ajá. 27, ¿eh? Está bien. En segunda posición está Villanueva de la Calzada, 33% de los votos. Ajá. Y ahora en cabeza, Villaviciosa de Odón con el 40%.
Bueno, yo he de reconocer que estaba más perdida que el barco del arroz y que las pistas de musicales de
no,
Juanjo
son despistas, son despistas. Son despistas, sí. Musicales.
Él sabrá por qué, luego que lo explique.
No.
¿Sabrá por qué? Sí. ¿O tampoco lo sabes?
Sí lo sabes, sí. En todo caso, nuestro compromiso es que a la 1:10 decimos, pues, ¿de dónde es esta foto?
Efectivamente, así que a seguir ahí votando, @buenosdiasom. En el día de Internet, que después vamos a hablar precisamente de esto tan importante.
En el día de Internet, porque los otros días no son de Internet.
Bueno, todos los días.
Ah,
son
vale,
de Internet,
vale.
¿No? Este es el día oficial, ¿no?
Mira, oigo pajaritos por ahí.
Tú fíjate, también los pajaritos ya están en todas partes.
Hombre, no,
en las
qué
redes.
Bonito.
Sí. Están captados por Google, por.
En las redes hay pajarracos.
Hay muchos pajarracos. Hay en
las redes.
Mira
con ellos.
El que no es un pajarraco, que viene a saludar ya, es Raúl Martínez. Raúl, buenos días.
Hola.
¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Oye,
muy bien, muy bien.
¿Dónde te pillamos?
Pues mira, ahora mismo con una lupa binocular mirando unas muestras.
Una muestra
mirando microorganismos del suelo, fíjate.
Pero bueno, qué chulo. Es que de verdad, sí. A mí me apasiona lo que haces, con esa pasión, que tú pones. No,
es una práctica que hago con los alumnos, es decir, normalmente damos mucha importancia a lo que vemos, a los prismáticos, a ver grandes águilas y tal, pero no nos fijamos nunca en lo que está bajo nuestros pies. Y,
claro.
y es mucho más importante muchas veces que lo que vemos con esos prismáticos o esos telescopios tan potentes.
Oye, que creo que hoy teníamos que abrir el cuaderno de campo. A mí me parece estupendo, porque así me vas a contar qué es eso que está por el suelo precisamente, que estás ahí con la lupa detectando, que es la cochinilla.
Sí, sí. Y además tengo que decirte, vamos a hacerle la cochinilla como representante un poco de esos habitantes anónimos, oscuros, que se ven muy difícilmente porque no nos fijamos, porque normalmente vamos andando y no nos fijamos en lo que vemos. Y fíjate, hay una cosa curiosa. En esta semana hay dos declaraciones de días relacionados con la naturaleza.
Uh-huh.
El día 21, por ejemplo, es el Día Europeo Hábitat 2000, ¿no?
Este viernes.
Se celebra todos los años este viernes. Y el sábado, ni más ni menos que el Día Mundial de la Biodiversidad.
Uh-huh.
Y si nos fijamos, por ejemplo, en los carteles conmemorativos de cada uno de estos días, pues siempre aparecen, pues ya lo que decía antes, grandes águilas, o en el Día de la Biodiversidad, el leopardo, uh-huh, los leones, el elefante, cosas de estas. pero la verdad es que ellos no existirían si no existiría un ejemplo, la cochinilla humedad. Ah. Todos esos habitantes minúsculos que hacen que exista el suelo. El suelo es el germen de la vida, es donde se desarrollan todos los ciclos de los elementos en el mundo, ¿no? En el suelo y en los fondos marinos.
Claro.
Ahí es donde se desarrolla todo.
Bueno, nos fijamos en la cochinilla. Hay varios tipos, ¿no? Yo además he estado también sin lupa, pero trasteando, viendo fotos.
Sí.
Algunas, en fin, está la común, no sé exactamente el nombre, tú ahora me vas contando.
Bueno, lo que llamamos, para describir un poco la cochinilla, fíjate, la cochinilla es como un armadillo. Todo el mundo tiene la idea del armadillo, pero en este caso ni tan siquiera es insecto, es un crustáceo terrestre, es un crustáceo, como un cangrejo, ¿no?
Pertenece así de capa dura.
Al orden de los, más o menos, no tan duro, pero pero armado, es decir, va por líneas, por segmentos. No, tienen 7 pares de patas, los decápodos tienen 5 pares de patas. Pero bueno, es un crustáceo que vive en el suelo y lo conoceremos porque de pequeño seguramente todo el mundo recordará el clásico bicho bola.
Sí.
Es decir, claro, pues es ese que se convierte en una bolita, ¿no?, para protegerse cuando le tocas.
Yo ahora soy pequeñito, un poco bicho bola, ya te lo digo.
Sí. Te protegen mucho.
Bueno, sí, más bien por lo redonda. Sí. Te pues iba a decir una cosa, ¿cuánto mide? Disculpa, Raúl, porque dices tiene 7 pares de patas, pero bueno, estamos hablando de un crustáceo
muy chiquitín. Estamos hablando de un crustáceo muy pequeñito y además terrestre, mide medio centímetro a un centímetro como mucho de largo, como mucho, ¿no? Hay varios tipos, pero vamos, todos son, pertenecen al orden de los isópodos, se llaman, porque todos tienen... los pies iguales y los segmentos más o menos iguales. Tienen la cabeza, la cola y 7 segmentos. Está dividido. De esa manera pueden enrollarse y convertirse en una bolita. Se alimentan pues de detritos, de basura, de mierdecilla, de hojarasca. Están debajo de la hojarasca. Incluso la gente que tenga maceteros, si levanta esos maceteros, seguramente habrá alguno por ahí.
Ya.
¿No? Ahí. Pues se alimenta, o sea, aprovechan lo que no se aprovecha. Pero no solamente la importancia que tiene eso, sino como representante de ese grupo de gente anónima, ese universo escondido que hay en el suelo, pues son capaces de digregar toda la materia a los elementos más esenciales para que las plantas puedan después tomarlas a través de las raíces. O sea, fíjate lo importante que es. Fíjate, una mierda de elefante, por ejemplo, en la sabana,
sí.
Pues hay toda es una serie de fauna que hace que en un día esa mierda de elefante, esa caca de elefante, no se degrade y pueda ser aprovechado de nuevo por plantas y pueda ser incorporado al suelo.
Claro.
Esa es la importancia que tiene.
Sí,
son compostadores. Ajá. De hecho, se utiliza para hacer compost, el humus.
Claro.
El compost natural es el humus que existe en el suelo, esa capa negra que tenemos cuando pisa en un bosque, que vemos qué oscuro está, si levantamos la hojarasca y vemos lo oscuro que está esa tierra, eso es el humus, es el compost natural que nosotros tenemos que hacer ¿no? Y que muchas veces lo hacemos a través de lombrices, ¿no? O dejando que las bacterias y los seres vivos pues puedan disgregar y lo incorporamos después a nuestras plantas y a nuestra agricultura.
Claro, yo he estado viendo estos bichejos, sí, como tú dices, que son parecidos a los bicho bola. Así es. Bueno, pero he visto que hay un tipo que es como de algodón, ¿no? Que además se observa y son bastante llamativos. No sé si además esto bastante en las Islas Canarias y tal.
Sí. No. De hecho, ahora mismo ya se están estudiando, hay muchos endemismos que están incluidos ya dentro de los catálogos de invertebrados protegidos, no solamente por su función, sino por su especialidad y por su endemismo. Son bichos muy endémicos también. Claro, son antiguos, que sobre todo en Canarias y en zonas de montaña también, pero sobre todo en islas, pues han evolucionado de forma diferente al resto del conjunto en que podamos tener en la península, ¿no? A lo largo de cientos de millones de años, porque son animales muy antiguos que no que se han mantenido más o menos con la misma forma, porque siempre va a haber caca de animales, siempre claro. va a haber hojas de las que se alimentan estos animales, hojas que caen al suelo, la hojarasca, ¿no? Y puede ser, pues, ¿no? Y ellos se mantienen escondidos en esos sitios oscuros. De hecho, la cochinilla de humedad se llama la cochinilla de humedad porque, ya te digo, es un crustáceo. Entonces, respira por branquias, no respira por pulmones.
Claro. Uh-huh.
Respira por branquias, entonces necesita mucha humedad para que esas branquias, aunque estén un poco transformadas, no como los animales marinos, esas branquias no están medio escondidas, pero necesitan mucha humedad para ello. Uh-huh. De hecho, llevan también los huevos, o sea, como todos los crustáceos, llevan los huevos, como las gambas, por ejemplo, llevan los huevos en las patas,
claro.
¿no? En una bolsita en las patas, ¿no? Y entonces parece que paren.
Qué porque, curioso,
porque,
tan chiquititos,
porque llevan los huevos
además, claro.
tan chiquititos y tan especializados.
Mm.
Y fíjate una cosa que se ha descubierto también, en este caso de la cochinilla humedad, pero se ha descubierto de muchos otros organismos que no le dábamos importancia. Son capaces de transformar elementos que tienen metales pesados, con lo cual son unos grandes aliados para la descontaminación del suelo, de plomo, por ejemplo, de cadmio, de níquel, de cobre, ¿no? Lo mantienen dentro y así no nos contaminan a nosotros.
Uh-huh.
Y ahora se están utilizando muchísimos grandes poblaciones de este tipo junto con otro tipo de bacterias para descontaminar esos suelos descontaminados por metales pesados, ¿no? Por ejemplo, industrias siderúrgicas, por ejemplo, que se han quitado, pues en teoría tú no puedes construir ahí nada hasta que no se descontamine el suelo, que tardaría muchísimos años, o quitar absolutamente toda la tierra, como pasó en las Olimpiadas en Londres, que se hizo en una zona contaminada y entonces se tuvo que quitar toda la tierra, 2 años quitando tierra para poder construir la ciudad olímpica. Bueno, pues estos bichitos no hace falta quitar la tierra, sino que con la presencia de ellos y con su metabolismo pueden acabar con los metales pesados que haya y esa contaminación tan tóxica para nosotros como son esos metales pesados del suelo.
Uh-huh. El valor del suelo y de sus bichejos.
El valor del suelo,
ahí está,
¿no?
Ahí está.
Y siempre estamos diciendo, ¿ahí dónde se refugian? En lo que llamamos malas hierbas, por ejemplo. Por eso no hay que quitar las malas hierbas si no es necesario, si no es estrictamente necesario. No hay que quitar, ahí es donde está la vida, ahí es donde empieza y acaba todo. ¿No?
Bueno, qué bonito.
En el suelo.
Pues sí, hay que cuidar de la naturaleza. Vamos, esta semana nos decías Día Europeo de la Renatura, va a ser también el Día Mundial de la Biodiversidad y hoy nos queríamos fijar, tú con tu lupa, en estas la cochinilla, sí. que son sí. tan importantes y tienen esas funciones.
Ya te digo, la cochinilla como representante de toda esa fauna, de todo ese universo escondido,
uh-huh.
¿no? que tenemos bajo los pies y que no le damos importancia y gracias a ellos nosotros existimos.
Claro.
O sea que fíjate, ¿no? esa lombriz que solamente la conocemos cuando la utilizamos para pescar,
uh-huh.
lo importante que es a la hora de disgregar, ¿no? Pues todos los habitantes del suelo. Ten en cuenta además que en un metro de superficie del suelo habrá billones con B de uh-huh. burrada, billones de seres vivos viviendo.
Claro,
de bacterias,
diminutos,
hongos,
ahí
diminutos,
están.
diminutos o invisibles, porque, por ejemplo, están los hongos, que después lo único que sabemos de muchas veces de esos hongos que están ahí lanzando sus hifas y metabolizando también parte del suelo, ¿no? Porque también son saprófitos, lo único que después vamos a conocer, sobre todo en otoño, son las setas. Pero la seta es el órgano reproductivo de ese hongo. Y es lo que conocemos, pero el hongo existe en el suelo, no solamente en otoño, existe siempre.
Hay que ver lo que aprendemos todos los lunes con Raúl Martínez y su cuaderno de campo, que como decía, se fijaba en este valiosísimo bichejo que hay así.
Sí, bichejo, sí, sí.
En el suelo.
Y es inofensivo. Ajá. Que la gente no crea, ¿no? Que no hace una buena labor, ¿no? Uh-huh. Se come esa mierdecilla, todo, ¿no? Y entonces, y hace una buena labor. Y es inofensivo, no hace nada.
Bueno, pues indoloro absolutamente y nos da vida. Así que
Se enrolla. Yo he jugado con esos bichillos de pequeño.
Sí, yo también.
A cogerlos para ver cómo se hacían bolitas.
Yo también, y además es muy, no sé, gusta, ¿no? Porque es curioso y a los niños les gusta. Muchas gracias, Raúl Martínez, nuestro biólogo de cabecera, que lo pases muy bien. Y
vosotros.
Y aprovecha del día, que hace un día estupendo y va a estar así toda la semana, ¿vale?
Sí, yo acabo ya con el trabajillo este de inventariar para el aula del Máster de Biología de Conservación que imparto, y entonces ya
por cierto, antes de que te vayas, que lo recordamos, pero que sigues con tus visitas guiadas. La gente que esté, que quiera contactarte, que quiera saber qué tienes en previsión, pues aprovecha.
Sí, pues que se pongan en contacto. Di el otro día el teléfono, no me acuerdo de cuál es el teléfono,
¿sí?
Ahora, pero el otro día dimos el teléfono para ello. El próximo día, el día 30, hay pendiente una visita para el Retiro, la Senda Botánica del Retiro, que para conocer esos árboles tan maravillosos, singulares, de uno de los parques históricos de Madrid.
Mira, espero no equivocarme, para reservas, ¿me dejas? A ver si,
¿sí?
Espero que sea el mismo, 636-116-531.
Sí, ese es.
Venga,
ese
pues 636-116-531. Muy facilito, ¿eh? Si no, pues eso, se meten en Twitter y Raúl Martínez pues les puede contactar. Así que fenomenal. Muchas gracias, que vaya muy bien y a disfrutar de la semana.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Muchísimas gracias. Chao, chao. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Soy Pilar Sáez, chef de La Barcaza, y buscando mi futuro, encontré mi espacio. Hoy tengo en mi mano conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento, uniendo calidad y respuesta inmediata. Espacio Menaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Take it easy, take it easy.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Minutos de la mañana, y en este momento lo que vamos a hacer, cerramos el cuaderno de campo y abrimos esta ventana a los lunes solidarios. Que además vienen marcados por una fecha, una efeméride que queremos recordar y ensalzar. 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, eliminó la homosexualidad femenina y masculina del listado de enfermedades mentales. Y recordando ese paso tan importante en la igualdad y la libertad afectivo-sexual, el 17 de mayo, un día como hoy, ha quedado como el Día contra la LGTBI-fobia, que nos recuerda el camino que queda por recorrer todavía para eliminar la violencia, el acoso, la discriminación que siguen sufriendo. Clara Esteban, buenos días.
Buenos días.
Las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales.
Eso es. Y bueno, pues las organizaciones trabajan en toda España por los derechos humanos, por los derechos de estos colectivos, pues están celebrando, poniendo hoy el foco en estas conquistas que se van haciendo poco a poco, pero también en lo que aún queda por hacer a nivel social, a nivel institucional, a nivel legislativo. Hay mucho y también, por ejemplo, en la educación. Está con nosotras hoy Uge San Gil, que es la presidenta de la Federación Estatal LGTBI. Uge, muy buenas, buenos días.
Hola. Hola, buenos días.
Bueno, celebrando este día, celebrando esta decisión de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, como otros pasos que se dieron adelante en torno a la despatologización del colectivo LGTBI, pero también recordando que aún hay muchos delitos de odio relacionados con la libertad sexual, la autodeterminación también sexual, y mucho camino por recorrer en este sentido, Uge.
Sí, hoy más que celebrar, sí, celebramos que se nos ha despatologizado, de que las personas gays, lesbianas o bisexuales no somos enfermas, pero es un día también de reivindicación y de denuncia ante el acoso, el sufrimiento y el aumento también de los delitos de odio, de los discursos de delito de odio hacia el colectivo LGTBI. Y también es un día para recordar que las personas trans también hemos sido despatologizadas en el año 2018-2019, pero aún seguimos en España sin una ley integral trans que nos dignifique y que nos despatologice y nos dé la libre autodeterminación del género.
Todavía son muchísimos esos episodios de odio, de violencia, de discriminación también en el ámbito laboral, en el ámbito de la escuela, en todas las esferas de la sociedad que sufren las personas LGTBI. ¿Cómo estamos? ¿En qué momento estamos ahora mismo? ¿Cuáles son esos datos en cuanto a lo que os llega de las denuncias, que tampoco son todas las que se producen? ¿Cómo está la situación ahora mismo?
Pues mira, nosotros, te puedo hablar primero a grandes rasgos qué ocurre en el sistema escolar. El acoso sigue siendo uno de los mayores índices en el contexto escolar, pero además con ese discurso del PIN parental, como está ocurriendo en Murcia o incluso en Madrid de manera encubierta, nuestras jóvenes, en general nuestra sociedad joven, se va a sentir más vulneración, sobre todo las personas LGTB. Y de datos del año 2019, teníamos 756 delitos de odio en el territorio español que nos han llegado y que de los que tenemos constancia en nuestra, a través de nuestras entidades, ¿no? Que como saben están repartidas por todo el territorio. Más de la mitad, el 55% de estos 756 delitos no fueron denunciados ni puestos en conocimiento de ninguna institución. Nos llegan a nosotros, pero luego las personas no acuden a la institución. Por vergüenza, por desconfianza, o porque incluso son delitos que puedes decir como menores y que no están registrados en el Código Penal, por ejemplo. Y solo un 15% de los casos que se denuncian o que se denunciaron a la policía, solo fueron un 15% de los casos que se denunció a la policía, mientras que los hechos se pusieron en conocimiento de la Fiscalía solo en 23 ocasiones, un 3%.
Un 3%, claro, con esta, es decir, que lleguen estos delitos que se denuncian, estos episodios de violencia de todo tipo, solamente en un 3% hasta las altas instancias no judiciales que se fiscalice, pues realmente se puede entender que haya un cierto desánimo a la hora de denunciar.
Exactamente, sí, y además nos falta pues una reforma del Código Penal donde el delito por LGTBI-fobia se esté contemplado, ¿no? Pero vamos más allá de ese delito de discurso de odio, delitos de odio, ¿no? Donde aparece el acoso, la intimidación, las agresiones físicas, las verbales, despidos, o denegaciones de empleo también, agresiones sexuales, o otras agresiones como las terapias de conversión.
Que esto parece mentira, pero se sigue produciendo.
Sí, sí, denegación de servicios de la atención primaria. Podemos hablar de las personas con VIH, ¿no? Una investigación que hemos realizado revela que una de cada cuatro personas LGTBI diagnosticadas con VIH tarda más de 2 meses en poder contárselo a alguien, y el 74% afirma no compartirlo con nadie, aunque le gustaría, pero tienen miedo al rechazo, y miedo al estigma y a la discriminación. Eso, de esto hablamos hoy, de cómo el colectivo LGTBI sigue siendo estigmatizado, sigue siendo víctima de los discursos de odio, y esto solo en España. Si hablamos de internacional, podemos hablar de realmente problemas hasta en algunos países la pena de muerte por ser o sentir.
Y aquí en España tenemos esas cifras que tú decías al principio, Uge, sobre el acoso escolar, que sufre un porcentaje altísimo de los menores LGTBI, especialmente menores trans, que es una barbaridad. Pues la práctica mayoría han sentido en algún momento esos episodios de acoso escolar. Y aquí vamos un poco a la educación, ¿no? Es la base de todo para que este día contra la LGTBI-fobia deje de tener sentido en un futuro. ¿Cuánto de importante es la educación afectivo-sexual en libertad en la escuela?
Yo creo que es la base, ¿no? Educar en diversidad, educar en el respeto es la base para que nuestra sociedad crezca y crezca con una percepción del respeto y de la diferencia o de las otras personas, ¿no? No todas las personas somos iguales, no todas las personas sentimos o somos de la misma manera. Yo creo que hay que educar en ese sentido. Sin esa base es imposible cambiar nuestra sociedad y llegar a la igualdad. Pero también hay otro elemento, otra herramienta fundamental para cambiar y conseguir la igualdad, que es legislar. Legislar en pro de los derechos humanos, en pro de los derechos de las personas LGTBI, y legislar pues atendiendo al derecho de la autodeterminación, pero también prohibiendo estas supuestas terapias de reconversión, el derecho de la afiliación de las parejas de mujeres y las mujeres sin pareja, la regulación también de las personas migrantes, que refugiadas o solicitantes de asilo, regular también para las personas con discapacidad, combatir la LGTBI-fobia en el ámbito laboral, y todo esto hay dos herramientas fundamentales, que una es la legislación, pero otra es la educación. Y tenemos que educar en diversidad para construir una sociedad mejor y menos LGTBI-fóbica, ¿no? Una sociedad del respeto a la diversidad y que acoja la diversidad con una mirada amplia, ¿no?
Para que esos delitos de odio tampoco queden impunes, lógicamente hace falta herramientas.
Sí, evidentemente.
Uge, quería, bueno, daros la enhorabuena, felicitaros. Es verdad que es un día de reivindicación, pero es un día también para poner en valor al colectivo, a los colectivos, y eso es lo que precisamente también estamos haciendo hoy aquí con Clara en los Lunes Solidarios. Me quedo con algunos datos que todavía me resultan escalofriantes, sabiendo que pese a que estamos en una sociedad que se presupone avanzada, ¿no?, en el siglo XXI, que haya 756 delitos de odio en España, según tú decías, que se sigan realizando esas agresiones físicas, verbales. Yo no sé, en el Día de Internet, que luego hablaremos con otro enfoque, pero en este caso, yo no sé si también el hecho de estar tan expuestos en las redes sociales, de qué manera se utiliza la tecnología para poder seguir también haciendo daño, esos acosos sexuales. ¿Habéis visto una evolución respecto de un tiempo a esta parte también a nivel tecnológico?
Sí, en las redes sociales, sobre todo en la red social de Twitter, que quizás es la que más controversia trae. Bueno, pues hace un par de días veía a un chico que ponía, he salido del armario, y los comentarios a ese tweet eran demoledores, ¿no? Pero sí que en las redes sociales también se nota ese discurso de odio, que además viene de un sector muy específico, que es la ultraderecha, y que está en España, que no podemos olvidarnos que la ultraderecha está en España, está en las instituciones, y quiere no solo eliminar derechos de personas LGTBI, sino también de las mujeres o también de las personas migrantes, ¿no? Tenemos que estar al tanto, tenemos que además atender esto con la seriedad y el rigor que merece el aumento de estas agresiones. Mira, anoche me contaba un compañero amigo docente que tenían un acto hoy en su instituto sobre el día 17 de mayo y que había algún grupo de alumnado que había ya manifestado que se iba a poner en contra de esta celebración.
Así estamos.
Es muy curioso, ¿eh? Es muy curioso cómo ese discurso, y creo que España había avanzado muchísimo, pero con la misma que hemos avanzado, si bajamos la guardia en algún momento, podemos retroceder. Y nuestras vidas, sobre todo, al final hablamos de vidas, nuestras vidas estarán en riesgo y están en riesgo.
Bueno, estamos hablando fundamentalmente de derechos humanos, que es lo que hay que defender por encima de todo, y por eso, bueno, pues se reivindica en este día contra la LGTBI-fobia, que haya unas bases educativas para erradicar esto, y también unas herramientas legislativas, como nos decía Uge San Gil, presidenta de la Federación Estatal LGTBI, pues para que esto, bueno, pues tenga su fin en un futuro, esperemos que no muy lejano.
Pues sí, que así sea. Uge, muchísimas gracias, ánimo y un abrazo a todas las personas que por alguna u otra razón, bueno, pues se sienten también discriminadas, cosa que de verdad no nos cabe en la cabeza, porque esto se llama respeto y educación, que es lo que decía Clara, y tiene que partir todo de esa base. Muchas gracias, Uge.
Gracias a ustedes. Seguimos.
Gracias, hasta Clara.
Chao.
Hasta luego.
Ya es tarde para continuar. Rescata nadie, tú libre y yo sola en este mar. ¿Cómo me pudiste engañar? Me pintaste corazones en el aire, y aunque me cueste, no voy a bailar tu baile. Más vale tarde que nunca, y es que nunca es jamás. Si te llevas los recuerdos, llévate tu ropa, tus maletas, tus mentiras.
Qué bonito este tema, ¿verdad? Los recuerdos, que se incluye en un EP de 5 temas que se llama Doble o Nada, y que nos va a presentar ahora Nerea Rodríguez, a quien ya voy a saludar. Nerea, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, cómo estás en este lunes después de, no sé si has festejado San Isidro o no lo has festejado, pero bueno, tú no paras de trabajar, o sea que...
Sí. Bueno, estoy muy bien, muy contenta. Este sábado tuve concierto en Valencia, así que feliz.
Ah, bien, bien. Oye, no sé si te daría tiempo a darte un chapuzón en el mar o no. O...
No.
No, bueno.
No, lástima que no, porque mira qué raro que yo vaya a un sitio con mar y no encuentre el momento para bañarme.
Bueno.
Tengo medio tiempo.
Habrá tiempo. Este ha sido el primer fin de semana, además, ¿verdad? Sin restricciones a la movilidad, que no hay toque de queda, no hay estado de alarma. Y poquito ya. A poquito, Nerea, vamos a ir recuperando normalidad y vamos recuperando cosas que nos gustan, ¿eh? La música, sí. Las actuaciones en directo. Bueno, hay que decir, para quien no te conozca, que creo que no será casi ninguno de los que nos esté escuchando, que tienes 300.000 seguidores en Instagram, que eres una de las artistas más populares que salió de OT, que también has participado y quedaste segunda en Tu cara me suena, y que además estás en el Teatro Lara también trabajando muchísimo con el musical de La llamada.
Sí, efectivamente. Estoy, bueno, desde que salí de OT, la verdad es que he estado trabajando mucho, tanto en mi proyecto individual a nivel musical, ¿no?, que es doble o nada ahora mismo, como con La llamada en el musical, y lo hacemos en Madrid y ahora también estamos de gira, así que bueno, no paro, no me puedo quejar, la verdad.
Bueno, ya que me contenta. Ha dicho un pajarito y que estamos en el día de internet, se me ha ido a mí el día de Twitter, podía ser el pajarito de Twitter, tú que tienes tanto... que eres una mujer que te gusta el trabajo así, que de eso de delegar en las personas como que no va mucho,
sí,
contigo, ¿no?
¿No? Sí, me sabe un poco mal, o sea, sé trabajar en equipo, ¿eh?
Sí.
Pero como que necesito tenerlo todo bajo control y me cuesta bastante delegar las cosas... A ver, al final hay un refrán que dice... Bueno, no sé, o sea, en un dicho, ¿no? Más bien, que dice... si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo, ¿no?
Sí.
Soy un
sí.
poco así, que pienso al final, yo tengo claro cómo quiero algo, si tengo claro yo cómo es, ¿no? Mejor que lo haga yo.
Claro.
Pero la verdad es que sí que también sé trabajar en equipo y si confío en el equipo, también lo hago. Pero me cuesta sobre todo delegar en gente que no conozco mucho.
Claro. De todas formas, mira, ya que estamos con dichos, yo uno que aplicamos también a nuestra profesión es eso de la mejor improvisación es la que está escrita, ¿no? Que al final también tiene que quedar ahí el trabajo reflejado. He visto los vídeos de los recuerdos, de la canción que escuchábamos también de Doble o Nada. Ay, como que te da un pellizquito ahí al corazón, ¿eh? Así, son vídeos de emoción, ¿eh? Te gustan las canciones,
bueno,
pero
gracias.
Sí, muy
bueno,
bien.
Bueno, la verdad es que yo, más allá de lo que contaban las historias y las canciones, quería aportar algo más. Y siendo actriz, me apetecía mucho hacer unos videoclips que fueran como un corto. Y al final, pues, ambos videoclips cuentan, bueno, es como una primera parte y una segunda parte, ¿no? Los conseguí enlazar mediante la historia. Y la verdad es que, bueno, me quedé muy contenta porque al final sí que es verdad que si lo ves seguido, ves primero Doble o Nada y luego ves Los recuerdos, podría ser perfectamente un corto.
Sí, perfectamente. Además, oye, que eres una grandísima actriz, además de cantante, eso se nota. Y estabas muy bien acompañada, por cierto, ¿eh?
Sí, también.
Que hay que decirlo, está también tu pareja participando en esos esos cortos, Héctor Mas. Le mandamos un
beso.
Sí. No sé, hablando de recuerdos, ahora hay muchos recuerdos que nos vienen a la cabeza. Hemos estado tanto tiempo, ¿verdad?, con esta pandemia. Que es algo que están a flor de piel y que, fíjate, este fin de semana, sin ir más lejos, no hay que recordar, hay que ir donde está la gente, que esto es lo importante, ¿no? Es transmitir. Y a través de las canciones tú lo haces.
Sí, bueno, yo no sé, creo que la música es mágica y a mí me ha traído muy buenos recuerdos, ¿no? Como decíamos, o sea, yo tengo momentos guardados para siempre y la mayoría me los han dado la música. Entonces para mí es mágica y es la manera de transmitir emociones más pura que encuentro en la vida.
Nerea, ¿cuántos años tienes?
22.
Vale, si eres muy jovencita. Bueno. Se te el horizonte.
¿Por qué? Porque hablo como una vieja, ¿no?
No, de verdad, con todo lo que estás haciendo, tienes una proyección espectacular, ¿eh? Porque
muchas
es así,
gracias.
Sí. ¿Qué te parece eso de que la gente te compare un poco? Como que le suenas a La oreja de Van Gogh, El canto del loco, todo este estilo, Mecano, oye, estamos
pues
hablando de palabras
maravillosísimo,
mayores.
Me parece maravillosísimo, la verdad. Yo, además, es algo que ha surgido sin querer. Yo, cuando hacía los temas, en ningún momento me inspiré en ellos, ¿sabes? Lo típico que a veces sí que te puedes inspirar en gente, de hecho yo me inspiré más en gente, pues, en Dua Lipa y tal. Pero me parece maravilloso que la gente ponga de referencias a esas personas y a mí, si me dicen que me parezco a ellos, pues, aunque me parezca un poquito solo, ya me viene bien, porque la verdad que han sido, bueno, es historia de España y son las canciones que nos van a acompañar siempre, ¿no?
Bueno, aunque a mí me ha gustado mucho saber que tú ya desde chiquitita escuchabas canciones que a mí me retrotraen también a mi juventud, ¿no? De AC/DC, aunque sí. Sigo escuchándolas, el Highway to Hell, ¿no? También el Sweet Child of Mine de Guns N' Roses, todo esto, a mí esto me gusta mucho, me mola.
Y es que desde pequeña era muy rockera, porque a la escuela de música a la que yo iba, mi profesor siempre ha sido muy rockero. Y nos enseñaba esas canciones y a mí me encantaban.
Claro, sí, sí. Además es que no está reñido, ¿verdad? Esto de te tiene que gustar un estilo. No, hay mucha ¿no? diversidad, claro.
A mí como escuchar, me gusta escuchar creo que todo tipo de música. Luego para hacerla, pues quizá toda no me gusta, pero para escucharla me encanta toda y de todas se pueden aprender.
Oye, ahora que nos decías que estás de gira, ¿vas a girar mucho en estos tiempos raros que estamos teniendo?
Bueno, pues aún no lo sé del todo, porque con todo esto del COVID es un poco difícil. He hecho una mini gira de 3 conciertos ahora, que ha sido Viladecans, que es Barcelona, Madrid y Valencia. Y bueno, ahora mismo hemos hecho una mini pausa, porque queríamos primero ir a esas 3 ciudades, ¿no? Y ahora yo creo que sí, que saldrán más sitios a los que ir para este 2021. Estoy segura, sí. Claro. Yo soy muy optimista.
De todas formas, esto es pasito a pasito, o partido a partido, como dice claro. Simeone. ¿Tú de qué equipo eres, por cierto?
Soy del Barça.
Hombre, tú eres catalana.
Claro que soy catalana. Pero confieso que hasta hace muy poco no veía el fútbol. De hecho, es una de las cosas que me ha pegado mi novio.
Ah.
Él ha sido futbolista y le encanta el fútbol. Entonces, en casa lo vemos siempre, él es del Barça, así que yo pues también.
Hombre, ya, por afinidad, por amor, ¿eh? ¿Verdad?
No, la camiseta. Gusta, sí.
Bueno, pues el Barça, hay que decir que la Liga no la va a ganar, eso ya lo sabemos, porque se la va a llevar
por el
Madrid o el Atleti, pero bueno, en cualquier caso, siempre con deportividad, que tú además eres una tía, pues
además,
eso.
A mí lo bueno también es que el resto de equipos me caen bien, ¿sabes?
Claro. Sí,
porque
sí.
No puedo ganar la Liga, ¿no? A mí todos los equipos me caen bien, pero si tengo que escoger uno, pues soy del Barça.
Pues a nosotros nos caes bien tú. Fíjate tú por
gracias,
dónde,
bien.
Y nos cae bien tu música. Es como un bálsamo así de buen rollo, de optimismo. Y que, de verdad, desde aquí te mandamos un besazo enorme. La gente que quiera verte en La Llamada, recordamos, los sábados en el Teatro Lara, ¿es así?
Sí, los sábados en el Teatro Lara, lo único que yo ni en mayo ni en junio voy a estar, porque como estamos de gira en otras ciudades, estaré en Barcelona, estaré en Orihuela, pero ya yo creo que a partir de julio sí que empezaré a estar algún sábado, sino igualmente cualquier persona puede llamar al teatro o en la web de el reparto que hay cada día.
Bueno, pues ahí vamos a estar pendientes de ti, que te deseamos lo mejor y que vaya muy bien este doble o nada. Con muchísimos éxitos. Gracias, Nerea, un besazo.
Gracias, adiós.
Hasta luego. Nos dice Juanjo así por lo bajini, cementerio de automóviles.
Pero
del
no lo
91.
Cuentes. Hola, hola.
Ya, mira qué hora es, si es la 1:10.
Bueno, ya lo decimos
a dar
o no.
El resultado. A ver. Reto visual, @buenosdiasom, hay tres opciones, una glorieta.
Sí.
¿Qué son?
Es una glorieta que tiene en medio un cementerio.
¡Hombre!
Y eso, para los que no lo sepan, está en Villanueva de la Cañada.
¡Toma ya!
Que, por cierto, hay un error en el Twitter, alguien ha puesto de la calzada, es de la cañada, por favor, no pasa nada.
Bueno,
no,
pues
se va
Villanueva
la tecla.
De la Cañada, pues ya
Villanueva
está.
De la Cañada. ¿Y quién lo ha acertado? Pues el 28% de los oyentes. La opción principal ha sido Villaviciosa de Odón con el 44%. Hoy he ganado yo.
Hoy ha ganado, ¿eh?
¿Qué
el,
vamos
Carlos,
a hacer?
El Carlos gana.
Hoy Charlie wins.
Charlie.
Mañana Luz, como siempre.
Bueno, habrá que verlo. A ver mañana con qué nos sorprendes, que estará por aquí ya Eli del Valle. Que nos vamos porque es el día de Internet y porque nuestra compañera Gloria García Talavera pues está con miembros de la Fundación Cibervoluntarios. ¿Por qué? Pues porque trabajan ayudando a conectarse a los colectivos más vulnerables. Así que, Gloria, cuéntanos. Buenos días.
Sí, Nieves, y nos hemos venido hasta su sede. Estamos con la presidenta, con Yolanda Rueda. ¿Qué tal estáis? Y además de aniversario, 20 años ya impulsando la transformación digital, así que enhorabuena. Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
20 años ayudando, a que esa brecha digital sea cada vez menor. ¿Y cómo lo estáis consiguiendo?
Pues nosotros nos dedicamos, gracias a nuestra red de más de 1.800 cibervoluntarios, a ayudar a la gente a que adquiera competencias digitales, que se apropie de la tecnología como forma de ayudarles en su día a día. Pues, por ejemplo, a mantener abiertos sus negocios, a comunicarse con sus seres queridos o poder seguir dando clases a través de la red.
Claro, además nos hemos dado cuenta, ya lo sabíamos, ¿no?, en este año de pandemia, que Internet es imprescindible para cualquiera, hasta para personas mayores que quizás nunca pensaron que lo llegarían a necesitar. ¿Cómo pedimos hoy en día nuestra cita en el centro de salud, por ejemplo?
Claro, lo que nos da Internet son herramientas para poder darnos. Y si algo nos ha enseñado, por ejemplo, la pandemia, es que más allá del acceso o de la propia herramienta, necesitamos esas competencias. Por ejemplo, ha habido gente que tiene su móvil de última generación, pero no sabía utilizarlo para que su negocio estuviera online. Y por eso es tan importante hacer este tipo de actividades. Nosotros hacemos una media de 80 actividades semanales. Gracias a esta red tenemos una red de colaboradores entre ayuntamientos, colegios, otras ONG, de más de 1.000 entidades.
¿Y a cuántas personas llegáis al cabo del año?
Pues una media de 60.000 personas, aunque yo creo que este año lo vamos a rebasar.
Este año se va a superar. Gracias a voluntarios que trabajan con vosotros, ¿no? ¿Cómo puede llegar uno a ser voluntario?
Pues mira, si tú tienes algo que enseñar, ya puedes ser cibervoluntario. Si te apasiona la tecnología, yo animo a todo el mundo que a través de nuestra página web www.cibervoluntarios.org se anime. Y más en un día como este, que estamos de celebración, que es el Día de Internet.
¿Qué os dicen los usuarios de esta fundación de cibervoluntarios una vez que han recibido esa formación y esa ayuda?
Pues nos lo agradecen muchísimo, primero porque todas las actividades que hacemos son completamente gratuitas, y otra de las cosas por las que nos lo agradecen tanto es por esa calidad humana, esa cercanía que dan los cibervoluntarios, que somos capaces no solo de enseñar la herramienta, sino de hacerlo de forma cercana, de tú a tú, incluso a través de las redes. Antes de la pandemia, más del 80% de nuestras actividades eran presenciales, cuando acabe volveremos, pero nosotros nos hemos adaptado completamente a este apartado y estas actividades las estamos haciendo online, haciendo este acercamiento.
Yolanda Rueda, me gustaría que acercaras a los oyentes alguna historia que os ha llegado al corazón, ¿no? Pónganos algún ejemplo de lo que habéis vivido en los últimos años.
Pues mira, historias miles, pero es verdad que el COVID nos llegó mucho. Una mujer que nos llamó por teléfono porque no sabía cómo comunicarse con su hijo y lo necesitaba, quería estar con él. Y después de mucho trabajo estuvimos ayudándole a que se bajara tanto el Skype como el WhatsApp y conseguimos que hablara con su hijo que estaba en Australia.
Qué bonito, claro, historias entrañables.
Es que eso no tiene precio, pero también, por ejemplo, mujeres del entorno rural que están manteniendo sus negocios abiertos, que están impulsando esa economía, que consigue vender productos de cercanía. Saber y ser conscientes que estamos consiguiendo que las personas no solo creen y generen nuevas formas, sino que potencien esa otra economía tan necesaria y que la tecnología está ahí, está tan cerca, pues no tiene precio.
Yolanda, porque cuando empezó Cibervoluntarios hace 20 años el mundo era muy diferente, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos en el 2021?
Bueno, nosotros nos decían que si estábamos locos porque hablábamos de cosas muy raras como utilizar espacios que están ahí completamente gratuitos. Los principales retos sobre todo es darnos cuenta de que necesitamos formación, de que la herramienta está ahí, la estamos usando, pero no nos damos cuenta de todas las oportunidades que tienen y que solo se pueden conseguir si nos formamos con ellas y nos formamos en temas también de privacidad. Somos conscientes de lo que tenemos que sacar nosotros provecho a estas herramientas, no que sea al final una herramienta en la que nos use, ¿no? Entonces nosotros somos unos firmes convencidos que la tecnología es la herramienta más potente que jamás hemos tenido en la ciudadanía para participar, para alzar la voz, para comunicarnos, para unirnos en causa. Tenemos otra plataforma en Empodera.org en la que estamos vinculando a la ciudadanía para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, para que hagan cosas, y animo a todo el mundo que también la descubra.
Pues en este Día de Internet recuerdan que es una fundación que ofrece esta ayuda de manera gratuita, y no sé si necesitáis todavía más voluntarios.
Por supuesto que necesitamos, porque ya te digo que queremos llegar a más y porque es un voluntariado que es apasionante, porque al final es un voluntariado que no te das cuenta de todo lo que tú sabes hasta que enseña a una persona a usar su correo, a pedir una cita médica, a que pueda tener ese negocio en Internet, en las redes, a que pueda seguir formándose o participar. Y creo que todo el mundo que lo prueba sigue.
Pues muchísimas gracias, Yolanda Rueda, presidenta de Cibervoluntarios, y enhorabuena por estos 20 años de trabajo. Feliz día también de Internet.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz y a todos los que nos estáis escuchando que se animen. Cibervoluntarios.org.
Ahí tienen toda la información. Nieves, recordamos que luchan para transportar digitalmente a la sociedad, sí, y que ofrecen programas muy diferentes. Ayudan a menores, a familias, a docentes, a personas con diversidad funcional, a mujeres, a migrantes, a personas en situación de desempleo, a personal de organizaciones no gubernamentales que quieren también formarse en esta era digital. Así que, lo dicho, lo más sencillo, entrar primero en internet y solicitar también su ayuda.
Importantísima esa labor de Fundación Cibervoluntarios. Gracias, Gloria Talavera. Los de las 10 del Buenos Días de Madrid recogemos para empezar a preparar, bueno, ya llevamos un ratito, el programa de mañana. Ya estará por aquí Eli del Valle. Muchas gracias por la compañía en la realización técnica. Juanjo Ceballos, os habla Nieves Ortiz, que os manda un beso a todos. Disfrutad del día y no perdáis la sintonía de Onda Madrid.